Ahora pasaron 15 minutos de las 15 y hay una novedosa movilización esta tarde en la Argentina. Acá en Buenos Aires se va a dar cita en varios lugares, pero esta convocatoria, esta protesta, esta marcha, nos sirve para darle el puntapié inicial a una columna que hace mucho queríamos arrancar. La columna de Clima y Ambiente de Pasaron Cosas va a estar a cargo de Ana Aneise, esta colega economista. Sí, adelante. Apláudanla nomás. Economista ella, militante de Jóvenes por el Clima y especializada justamente en temas ambientales. Hola, Anita, ¿cómo estás? Ale Berkovich se saluda.
Hola, Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bienvenida a este equipo, bienvenida a este éxito que es Pasaron Cosas.
Ay, muchas gracias. Súper contenta de estar acá.
Bueno, contame, ¿cómo es que marchan hoy por el clima?
Bueno, te cuento. La movilización de hoy ocurre en el marco de que hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, pero además, como bien decís vos, también se hace en el marco de que el 19 de marzo fue el paro internacional por el clima en todos los países y que son estas movilizaciones muy fuertes que protagoniza la juventud. Para resumir primero qué va a estar ocurriendo, esta gran jornada empieza a las 4:30 de la tarde con un verdurazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Uh-huh. Después va a haber una sentada enfrente del Congreso a las 5 de la tarde y después a las 6 se marcha a Plaza de Mayo. La consigna, digamos, que nuclea toda esta movilización es la de Argentina en emergencia climática, y que es convocada por diferentes colectivos socioambientales, entre los cuales está Jóvenes por el Clima, del cual formo parte, y movimientos sociales, como, bueno, como decía antes, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el MTE, La Poderosa. Uh-huh. Bueno, viene bien la fecha para, justamente como vos decías, arrancar la columna, porque un poco explicando por qué nos movilizamos, también de alguna manera repasamos la agenda ambiental actual, que es bien de coyuntura, y explicamos por qué estamos concurriendo al Congreso y a Plaza de Mayo hoy.
Claro, en otra circunstancia tendría que explicarlo mucho más, quizás apelar a estadísticas, a alguna historia de afuera, pero acá la semana pasada se prendió fuego la Patagonia y el año pasado estuvimos oliendo los fuegos de Entre Ríos y de las Islas del Delta todo el año, ¿no?
Totalmente, totalmente. Digamos, son muchísimas las causas que nos mueven a movilizarnos, pero primero también, como un poco para explicar de dónde surge que movilicen también, digamos, los movimientos sociales, quería contextualizar, digamos, qué es esta nueva militancia emergente, como lo fue el feminismo en su momento y que cobró un montón de fuerza, del ambientalismo, ¿no? Somos jóvenes organizaciones, digamos, de distintas vertientes, que entiende que la situación de estar en crisis climática y ecológica a nivel mundial, con estas consecuencias tan tremendas como las que mencionabas vos de, bueno, sequías, inundaciones, incendios, también las pandemias, ¿no? Los virus de origen zoonótico también son producto de la pérdida de biodiversidad y, bueno, todas estas consecuencias ambientales son de alguna manera una manifestación de otra crisis previa y mucho más estructural, que es una crisis ética, digamos, del conjunto de la humanidad. Y se pone súper existencial el tema, pero realmente es así, en todo el mundo las movilizaciones lo entienden de esa manera. Uh-huh. En el sentido de que, digamos, este mundo extremadamente desigual y que está asignado por esta lógica del descarte, de la cual también habla el Papa, de la indiferencia, bueno, de la ganancia a pesar de todo, trae muchísimas consecuencias, y estas consecuencias de alguna manera permiten entender y explicar no solamente fenómenos que son por ahí los más intuitivamente ambientales, como por ahí decís vos, no sé, los incendios o la deforestación o este tipo de fenómenos, sino que la perspectiva ambiental, en razón de esta crisis climática que es tan grave, tiene que empezar a entrometerse en otras discusiones, porque también tiene una nueva perspectiva para sumar en función de esta cosmovisión. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, la problemática de la alimentación en Argentina o el acceso a los servicios básicos, como también es el acceso al agua potable por el cual nos movilizamos hoy, o el ordenamiento territorial y la distribución de la población, o incluso la escasez de divisas y tantos problemas económicos que nos aquejan como país y como región, uh-huh, bueno, creemos que lo ambiental tiene algo para aportar en ese sentido y por eso también nos movilizamos, porque creemos que lo ambiental es político y es un asunto de derechos humanos. Es como la consigna que siempre nos mueven estas movilizaciones. Pero ya yendo directamente por ahí a la agenda más de corto plazo de estas problemáticas tan fuertes que se están viviendo en Argentina en relación a lo ambiental, uh-huh, efectivamente, como decís vos, los incendios no son algo que es muy grave y que lo vivimos el año pasado y que lo seguimos viviendo este año. Particularmente trágico fue este último que ocurrió en la comarca andina y empezaron el 9 de marzo, ¿no? Que ya, digamos, nos dejaron como consecuencia 3 personas fallecidas y 500 viviendas que fueron destruidas por el fuego y que, digamos, suponen una situación trágica porque se viene el invierno y hay un montón de familias que están literalmente en la calle o, bueno, en sus terrenos de alguna manera pasando el trago, digamos, ya sea acampando o prestándose a las redes de solidaridad que se generan ahí, claro. Pero la realidad es que es una situación súper, súper trágica y que se suma a un montón de otros incendios, bueno, ¿no? Justo leí una nota de Página 12 que cuenta que son 60.000 las hectáreas que se incendiaron en el 2021 ya y que se suman al 1.000.000 de hectáreas, como decías vos, que se incendiaron el año pasado.
1.000.000 de hectáreas, 1.000.000 de manzanas, digo, para el urbano que nos está escuchando, que no se hace la idea de qué es una hectárea. 1.000.000 de manzanas, es una cosa increíble. ¿Sabes qué? Me había quedado pensando, antes de si querés hacer algo más sobre los incendios, Ana, la presencia de movimientos sociales en la marcha que van a hacer hoy ustedes, también da cuenta de que el problema ambiental o los problemas del clima no son una preocupación de nenes bien o de ricachones o de las clases sociales más altas, sino que crecientemente afectan al revés, a los más pobres. Lo de la comarca andina fue así, ¿no? Porque la gente que vivía, que perdió sus casas, esas 500 familias que perdieron todo, 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 absolutamente todo, que se les prendió fuego la casa entera con todo lo que había adentro. Lo que me decía un compañero que fue ahí a cubrir, Mauro Fulco, es que la mayoría eran leñadores, artesanos, laburadores, no una, digamos, gente acaudalada que tenía sus mansiones ahí, ni mucho menos.
Totalmente, es que justamente la crisis climática y ecológica, lo que siempre decimos es que afecta de manera muy distinta, digamos, diferencialmente por el sector socioeconómico, y son siempre los sectores más vulnerables los que se ven más castigados por sus consecuencias. Pero además, en Argentina y en toda Latinoamérica, como siempre dice Quique Viale, los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la contaminación ambiental, porque, digamos, las personas que viven cerca del río más contaminado o cerca de basurales a cielo abierto, no son las personas que viven por ahí en un country, claro. ¿No? Entonces, como que realmente la problemática ambiental siempre, como la pandemia y como la mayoría de las problemáticas, siempre afecta desigualmente de acuerdo a los sectores sociales, y por eso también es que los movimientos sociales movilizan hoy. Y también en relación un poco a esto de las inundaciones, que son otro fenómeno grave que afecta muchísimo a las personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Otra gran reivindicación en este sentido de esta marcha es el tema de la ley de humedales, ¿no? Que ya se intentó aprobar en 2013 y 2016 y no se pudo porque perdió estado parlamentario, y este año va a intentar, o sea, ya desde el año pasado se está tratando, obtuvo, digamos, dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y tendría que aprobarse este año para que no pierda estado parlamentario. ¿Y por qué es tan importante esta ley en relación de vuelta a esta cuestión social, que no es una cuestión así superflua la ambiental? Justamente porque los humedales, además de ser ecosistemas súper importantes por la cantidad de biodiversidad que tienen y porque son sumideros de estos gases que generan el cambio climático, además son una fuente de agua dulce, de alimentos, y previenen las inundaciones. Y algo que pasa muchísimo es que cuando se hacen ciertos emprendimientos inmobiliarios, como por ejemplo la construcción de countries, se rellena el terreno. Y estos humedales, que son como ese, viste, cuando vas en la ruta, esa especie de pasto inundado, sí. Bueno, es uno de los posibles humedales, ¿no? Hay varios tipos, pero digo, son superficies que tienen esa lógica de que son inundables y de acuerdo a los regímenes hídricos, a veces están inundadas y a veces no. Uh-huh. Y ese, digamos, esa manera de funcionar hace que absorban el agua de lluvia cuando llueve mucho. Y, por ejemplo, las inundaciones en Luján, que cada vez son más tremendas, también tienen que ver con la destrucción de los humedales que están alrededor. Entonces, cuando hablamos de una gestión y una regulación en relación a estos ecosistemas, también estamos hablando de el derecho de muchas personas que se terminan viendo afectadas por su destrucción, ¿no?
Es así, estamos hablando con Ana Aneise, que es integrante de Jóvenes por el Clima, pero que a partir de ahora, cada 15 días, va a venir acá a hablar de clima con nosotros. ¿Sabés que el fin de semana estaba hojeando el nuevo libro de Naomi Klein, que es un encendido alegato a favor del Green New Deal? Y un poco ella recordaba cuando Greta Thunberg nos hizo prestar atención a todos, ¿viste? Cuando fue ahí al foro de Davos y nada, les cantó las 40, les dijo, quiero que entren en pánico.
Sí.
Bueno, es un poco así, ¿no? O sea, convencer a la sociedad de que esto es perentorio, de que esto hay que hacerlo ya, no es que es una discusión para dentro de 20, 30, 40 años. ¿Ustedes se lo plantean así y lo militan así? O sea, ¿la gente con la que hablan le hablan en esos términos?
Y yo creo que ahí pasa algo que es muy interesante, porque realmente la situación es trágica. Es como dice Greta, quiero que actúen como si su casa estuviera prendiéndose fuego. Ahora, la realidad es que en términos de convencer a personas para que se sumen a involucrarse en esto, la narrativa del apocalipsis no es muy convincente. Genera esa cuestión como de, bueno, si ya está todo perdido, como ¿en qué se puede sumar?
Claro.
Entonces lo que nosotros intentamos siempre es vincular, digamos, esas problemáticas que parecen tan globales y tan inabarcables a las cuestiones que tienen que ver con las luchas más locales, que en las cuales podemos incidir directamente y que sabemos que si todos hacemos eso en cada uno de nuestros territorios, bueno, de alguna manera se va sumando a esta corrida contra el tiempo. Pero es necesario eso, poder vincularlo, y sobre todo con las necesidades de los sectores que por ahí se ponen al hombro la lucha contra el cambio climático sin ser los que por ahí la sociedad pensaría que son ecologistas, como por ejemplo los trabajadores de la tierra, que marchan también con nosotros hoy y que están reclamando por una ley de acceso a la tierra. Hoy en día la agricultura familiar, que produce alimentos sanos, que intenta hacerlo a precios justos, que genera puestos de empleo, no tiene ningún tipo de política pública que los ayude a construir su vivienda, y muchas veces se hacen transiciones que son incluso súper convenientes desde un punto de vista económico. Ellos intentan, digamos, producir con métodos agroecológicos, que en definitiva estos métodos lo que hacen es depender menos de insumos importados, de estos paquetes tecnológicos de semillas de herbicidas y etcétera. Y de esa manera, digamos, no depender de su precio para la producción. Y eso es algo sumamente importante para alcanzar la soberanía alimentaria en Argentina y debería ser súper estimulado desde la política pública. Y también nos movilizamos un poco por eso, por una ley de reciclado con inclusión social para cartoneros y cartoneras, que tienen un rol súper importante y que no termina de ser del todo reconocido, no terminan de tener las condiciones de trabajo que deberían tener. Entonces, bueno, creo que es eso, ir conectando un poco con las luchas más a nivel local, entendiendo siempre que es una cuestión en definitiva de derechos humanos, no algo alejado.
Interesantísimo, Ana. Bueno, enhorabuena por la protesta, por los reclamos, y en todo caso le seguiremos sacando punta a este tema, que es súper interesante y que en general pasa eso, lo dejamos para después, ¿viste? Es cierto que hay un montón de restricciones en la Argentina. Bueno, si vos sos economista, por supuesto que seguramente las irás incorporando a la discusión. Pero la verdad es que algo hay que hacer. Hay que pensar, en todo caso, cuáles son las restricciones, de qué manera podemos cambiar, de qué manera podemos producir, de qué manera podemos hacer que esto incorpore a la mayor cantidad de gente posible, porque no podemos darnos el lujo de ser sanos o ecológicos y que gente se muera de hambre. Pero hay que poder combinar las dos cosas, ¿no? Se puede, de algún modo.
Sí, sí, y también dejar de pensar que siempre están contrapuestas, ¿no? Como, uy, vamos a hacer políticas que tengan que ver con la cuestión ambiental y eso va a traer acarreado pérdida de puestos de trabajo. Creo que hay muchísimas propuestas que tienen en cuenta estas dos aristas, porque sí, si no tuvieran en cuenta una, digamos, no tendría sentido la otra. Siempre lo más importante es el bienestar de las grandes mayorías, pero digamos, es muy importante empezar a incluir esta perspectiva ambiental. Y una cosa que no me quería quedar sin decir antes de que termine, es que también otro motivo por el cual protestamos hoy es por el tema de la megaminería en Chubut, que yo sé que es un tema súper complejo, súper álgido, que viste que estaría buenísimo discutirlo acá, pero creo que hay una cuestión súper importante que hay que tener primero en mente, que es la cuestión de la licencia social, es la cuestión de qué está diciendo el pueblo chubutense en este momento, que hizo un plebiscito en 2003 que salió por el 82% que no querían megaminería en la provincia, que se movilizan cada vez que se va a votar en la legislatura, que votaron a un gobernador que dijo que estaba en contra de la megaminería y ahora está diciendo que no, en un conflicto de corrupción donde se filma gente que pide coimas. Digo, creo que lo primero, antes de dar toda la discusión, si queremos más técnica respecto a la megaminería, es poner un poco en valor que hay un pueblo que, en contra, digamos, de todo un blindaje mediático, se está manifestando y no está queriendo que avance ese proyecto megaminero. Así que, bueno, no me quería quedar sin decir eso porque es también una de las consignas de la marcha de hoy en el marco del Día Mundial del Agua.
Gracias, Anita. Vamos a volver sobre este tema. Hoy no dejé que te molestaran, pero después vas a tener que enfrentarte a toda esta mesa completa.
Me imagino. Sí, por eso lo digo ya, desde ahora.
No, esto es una mesa, otra que una mesa examinadora. Es terrible. Gracias, te mando un beso y saludos por allá. Anita Aneise, nuestra nueva columnista de clima y ambiente, acá en Pasaron Cosas.